Cuando fui a hacer el curso, me fui con una mochila con mis propios ingredientes y cuando llegó el momento de hacer los helados, le digo a don Daniel, ya, hagamos un helado de manzana con cedrón, hagamos uno de miel de ulmo, hagamos uno de naranja con jengibre. Y él me miró y me dijo, pero, ¿y eso de helado? Entonces le digo, son los helados que yo quiero hacer. Entonces me dice, pero es que esos no son los helados que usted puede hacer. Porque los helados, la industria de la heladería en todas partes del mundo, una industria súper tradicional, donde la guerra, el campo de batalla, por decirlo así, no decir la guerra, determina en el fondo quién es el que hace la vainilla más aromática, la stracciatella más cremosa, el chocolate más intenso, etc. Pero es una base, que esta es la base, estos son los sabores con los que se saborizan, que pueden ser naturales o artificiales, pero estas se hace mezclando bases con sabores en el fondo. No se hace desde cero formulando. Entonces dije, bueno, estamos en problema porque yo quiero aprender a formular. Y me dijo, pero usted que es mañosa. Le digo, bueno, pero ya aquí estamos, pues ya enséñeme. Entonces el curso que iba a durar 2 días duró mucho más tiempo y yo aprendí a formular, aprendí a entender la estructura de los helados, qué porcentaje de ese caldo que se iba a transformar en helado tenía que ser sólido, qué porcentaje de azúcar, qué porcentaje de aire había que incorporarle, etc. Y fue de esa manera que yo desarrollé mis propios helados y cuando se los di a probar a los demás, fuera de que los demás lo encontraron rico, vino como un miedo a decir, chuta, nosotros no podemos partir con una barquillera de 24 sabores, con puros sabores distintos.
Hola, ¿cómo están? Soy François Cusset y les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube donde entrevisto emprendedores. Este capítulo está muy entretenido. Invité a Tere Undurraga, es la fundadora de Emporio La Rosa, muy conocido por sus helados, y después vendió ese negocio y creó Destilería Quintal. Aquí vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo partió. Está lleno de consejos. Estoy seguro que les va a gustar, así que por eso les quiero pedir, si pueden dejar un me gusta, suscribirse a mi canal, porque siempre estoy subiendo entrevistas como esta. Así que eso es todo, vamos con la entrevista, disfruten y nos vemos hasta la próxima. Bueno, Tere, bienvenida a mi canal de YouTube. Eres una emprendedora que sigo hace mucho tiempo.
Muchas gracias.
Creaste Emporio La Rosa y Quintal, la destilería. Son dos emprendimientos muy icónicos que yo creo que la mayoría de la gente va a conocer por lo menos uno u otro, así que un honor tenerte aquí en mi canal y poder hablar de todo esto, de cómo nacieron estos emprendimientos y cómo lo has hecho hasta el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por... Los gringos tienen una frase que a mí me encanta, que es como, thank you for having me, que es como mucho más como expresiva que gracias por venir, que es como por la gente que va a ver este video de alguna manera me va a tener un ratito con ella, así que muchas gracias por estar acá, vamos a esperar que pase porque estamos en un ambiente industrial, estamos en la factoría Franklin, que es parte también de este proyecto en el que yo estoy chapoteando, los emprendedores somos así, tenemos... Nunca es una sola idea que va para un solo camino, sino que siempre son hartas las cosas que se van juntando. A lo mejor es porque somos medio dispersos, o no tengo idea,
Claro.
pero bueno, aquí estamos en Factoría Franklin. Muchas gracias por venir y sobre todo muchas gracias por contar esta historia, por hacerla visible. Y a ustedes que están escuchando esta historia, por favor repítanla y cuéntesela a mucha gente. Invítenlos a ver este canal de YouTube y invítenlos a conocer la historia de todos los emprendedores chilenos, que es como una manera muy generosa y muy eficiente de construir un país más sólido económicamente.
Espectacular.
Cuéntela, joven.
Cuéntame, Tere, necesito saber, ¿este gen de emprendedora que tú tienes siempre estuvo?
Sí, siempre estuvo. O sea, yo fui esa niñita que vendió limonada en la puerta de la casa. No. Y yo tengo harto enreo, como, no enredo, pero me han invitado muchísimo a universidades, a dar charlas de emprendimiento, etc. Y siempre me quedo con la duda si es que el emprendimiento se puede aprender, se puede inocular, se puede como provocar un ambiente de emprendimiento en una persona o en un grupo humano, o es una respuesta natural. Yo tiendo a pensar más que es una respuesta natural a una necesidad personal, ¿ya? O sea, las personas que no tienen necesidades no emprenden. O sea, emprender es movilizar. Y en el fondo el esfuerzo que implica esa movilización es algo que sale súper natural cuando tú tenés una necesidad verdadera, original, interna. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es como busquen emprender o busquen movilizar energía en esas áreas donde ustedes naturalmente descubren sus propias necesidades, o sea, y sus propias oportunidades. Cuando si tú eres la nieta que siempre fue la que hacía las tortas de cumpleaños, bueno, ahí está, esa es la meta. En el fondo, no, como que es muy raro ir a emprender en lugares donde uno no ha tenido experiencia.
Y en el caso tuyo, ¿cómo fueron esos inicios?
Mira, se fue dando, o sea, de ser una niñita que vendía limonada, previamente fui una niñita golosa, o sea, yo iba a los cumpleaños y mi mamá me iba a buscar, o sea, me iban a dejar y yo, ya, así saludaba, entregaba los regalos y me iba a la mesa del comedor, pero así de hacha. Y mi mamá me iba a buscar y le decían como, ¡ay, qué amorosa! Estuvo todo el cumpleaños comiendo. O sea, como yo era una persona realmente así como que siempre me llamó la atención la comida, pero para hacerla, para comerla, para compartirla, o sea, todo lo que ha estado alrededor de la mesa ha sido como mi campo de batalla de vital, o sea, como permanente. Así que nunca creo que habría pensado en emprender en un área que no fuera gastronómica. O sea, ha sido para mí natural ese mundo. A pesar de que el descubrimiento de mis propios talentos y de los lugares desde donde los que yo puedo aportar con algo, con algún valor agregado, ese aprendizaje ha sido lento. Porque de repente, esto a lo mejor a la gente que lo está viendo le puede hacer sentido, que en el fondo hay cosas que te son tan naturales que en el fondo uno las descarta porque uno mismo las lee como fáciles, como que no tienen esfuerzo, no tienen gracia, no te van a aportar nada muy interesante. Entonces yo estudié, o sea, trabajé desde los 13 años en una pastelería. Después trabajé en pizzería, después trabajé en bares, después trabajé en restaurantes, después trabajé en eventos. O sea, todos mis trabajos infanto-juveniles y juveniles ya más así universitarios fueron siempre en gastronomía. Y sin embargo estudié ingeniería comercial y cuando salí de la universidad me puse a trabajar, fui gerente de marketing de una óptica, de Rottery Kraus. O sea, nunca pensé que yo profesionalmente me iba a desempeñar en el área de la gastronomía, a pesar de que todos mis trabajos auxiliares de la vida fueron gastronómicos, desde chiquitita. Y así vendí manjares, y las hice todas desde el punto de vista como del camino del emprendedor gastronómico.
Lo que es estar en una fábrica.
Claro, exactamente. Nunca lo vi como algo a lo cual yo me pudiera dedicar profesionalmente. Al revés, hice unos esfuerzos enormes por dedicarme como intelectualmente al oficio de la venta, que es el marketing, que es como la planificación de campaña, la planificación estratégica de estrategias de venta, etc. Pero cuando decidí emprender, que es como la historia del emporio, tampoco pensé en emprender y hacer helado, sino que partí con la idea de tener un almacén, o sea, como de nuevo de jugar como a Manolito de la Mafalda, o sea, como tener lugar y comprar cosas y venderlas, porque yo sentía que naturalmente tenía talento para la venta, pero no lo había linkeado con mi trabajo de venta, de producción. Eso fue una cosa que vino después.
Perfecto. Antes mencionaste entonces que fuiste gerente de una óptica.
Sí, de Rottery Kraus.
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
Trabajé en Rottery Kraus como desde los 20 años hasta como los 26, en dos etapas distintas. Primero como desde los 21 hasta los 23, donde estuve así como asistente de marketing. Y después trabajé en un sello discográfico, en Polygram, siendo Special Marketing Manager de Polygram. Y después volví a Rottery Kraus como gerente de marketing en el año 94, cuando tú trabajé en 94, 95, 96, en Rottery Kraus, de gerente. Y después emprendí. de Rodrigo Kraus, salí para armar el empoderado.
¿Sí? ¿Y cómo fue ese momento en que se te ocurrió esta idea de armar un emporio?
Un almacén.
¿O un almacén?
Pucha, fue... Yo vivía en el Parque Forestal y había distinguido, o sea, como que había vivido por experiencia propia que había una súper mala relación entre el servicio y la oferta, como que no coincidían a mi juicio el alto nivel de oficio que ofrece un almacén de esquina con el bajo nivel de oferta que venden esos mismos almacenes. Entonces dije, aquí hay un problema no resuelto, que es que en el surgimiento de los supermercados como grandes cadenas de distribución, en el fondo el almacén vivió un trauma y no valoró su servicio de la misma manera en que valoró el producto, entonces pensó que por estar cerca, en el fondo podía vender cualquier cosa, o al revés, pensó que la gente que tuviera acceso a los supermercados por distancia, en el fondo el menor precio del supermercado iba a ser un factor determinante a cualquier precio de servicio. Y nunca sacaron la cuenta o nunca evaluaron la ecuación de distancia, experiencia versus calidad y precio. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En realidad es absurdo que yo piense que las personas que van a ir al supermercado van a dejar de ir al supermercado por venir al almacén. Entonces lo que yo pensé es que las personas van a ir al almacén cuando no les quede otra. Y cuando no les quede otra, es súper importante que compren un producto que sea tan bueno que la próxima vez que les vuelva a pasar lo mismo digan, ah, pero la mantequilla que yo compré en el Emporio era increíble. El queso que yo compré en el Emporio era delicioso. El pan era fresquito, no sé qué. Entonces me hice una lista de productos mucho más caros, pero con lo mejor del mercado, para que en el fondo cada vez que la gente fuera al Emporio se encontrara con un producto de buena calidad. Y construir una marca asociada a la cercanía y la buena calidad de los productos, ya que no iba a poder construir una marca asociada al precio, porque era imposible competirle en los supermercados. Desde el punto de vista de, o sea, teniendo un almacén, esa es una batalla que está perdida por volumen.
Entonces tú estabas en este trabajo y mientras estabas en tu trabajo, ¿de repente pensabas en esta idea de independizarte?
Sí, estaba pensando en independizarme y estaba pensando en tener un almacén en el barrio donde yo vivía, porque en el barrio donde yo vivía había un solo supermercado y era un supermercado malo en Portugal, con la Alamea. Entonces dije, yo no puedo comprar las cosas acá y quiero tener un lugar cerca donde poder comprar las cosas que a mí me gustan. Entonces esa lista me la hice y se la propuse al barrio. Yo vivía en el Parque Forestal, que es un barrio igual, que es un barrio súper transversal, muy mezclado socialmente, donde hay de todo tipo de público. Hay jóvenes, hay viejos, hay artistas, hay oficinistas, hay de todo. Entonces es un súper buen lugar para medir audiencias, públicos y posibilidades comerciales. Y fue ahí donde yo desarrollé el Emporio La Rosa, en un lugar donde en el fondo convergen muchísimos perfiles humanos distintos.
¿Cuánto tiempo cocinaste la idea de emprender?
5 meses. O sea, como desde que dije, sabes que ya no quiero seguir trabajando acá y quiero hacer. Eso tiene que haber sido como en junio, julio. Y yo le avisé mi trabajo en diciembre. Trabajé hasta fines de enero con el sueldo de enero, monté en febrero y abrí el 1 de marzo del 2001 y con la venta de marzo, viví marzo. O sea, en el fondo yo nunca tuve la opción de que me fuera mal. No tenía plata para que me fuera mal. Entonces, en el fondo con lo que vendí en marzo viví abril, con lo que vendí en abril viví mayo y así me fui hasta el día de hoy. En el fondo nunca pude perder plata. Tenía que pagar las cuentas, en ese momento era madre soltera, estaban pasando muchas cosas que era importante que yo no me farriara. Así que le puse empeño, le puse todo el pino del planeta y trabajé, ¿no? Trabajé.
¿Cuántos años tenías en ese momento?
En ese momento tenía, el 2001, tenía, nací en 69, 70, 80,
90.
32.
31,
claro. 31, sí.
Perfecto. 32. Cumplía 32.
Cumplía 32.
¿Y qué vino antes? ¿Vino primero esa idea de querías dejar tu trabajo o primero pensaste en la idea de del almacén?
Vinieron juntas. Fue como, quiero independizarme, quiero hacer un almacén. O sea, como, no quiero independizarme ni para irme a Tailandia, ni para... O sea, no tenía esas fantasías como de patiperro y tampoco tenía las fantasías de desarrollar una marca de ropa, o sino que quería gastronómico. Pero no quería cocinar, o sea, quería un almacén, la verdad. Yo me di cuenta, o sea, al revés, fue la experiencia en el Emporio y todo lo que me entregó en la dialéctica con el público y lo que yo planteé como una manera de relacionarme con el mundo que habitaba el Emporio, fue lo que me permitió a mí descubrir que yo tenía talentos que yo no sabía que tenía. O sea, yo había trabajado en pizzería, había trabajado en pastelería, había trabajado en bares, pero no había producido productos que se vendían en esos lugares. Y estando en el Emporio, cuando ya me asocié, o sea, en un primer momento armé el Emporio con 3 mesitas y esas mesitas tuvieron sándwich, jugos y café, té. Pero una oferta muy simple en el fondo. La idea era que la gente pudiera en las mesitas comerse las cosas que se comprara en el Emporio. Entonces, cuando estaba ahí en esa experiencia, empecé a inventar jugos. Entonces los jugos ya no eran un jugo de durazno, sino que era un jugo de té verde con menta y con mango. Después el sándwich no era un sándwich de jamón con queso, era un sándwich de jamón con una pasta de aceitunas con nueces y almendra. Entonces, todo era como que tenía una vuelta que para mí era natural, porque era la manera en que yo cocinaba en mi casa, pero que la gente empezó a decir, oye, qué rico este sándwich, qué distinto este jugo, qué no sé qué. Entonces, cuando llegaron los helados, que fue cuando ya me asocié con mi hermano, ya llegaron en un momento en el cual el público del Emporio estaba acostumbrado a que las cosas que se comían en la cafetería Emporio eran distintas, tenían un porcentaje de innovación interesante. Entonces ahí, en el fondo, ese aprendizaje de productora me lo dio la confianza del público del Emporio y en el fondo yo pude desarrollar como si fuera algo totalmente natural una manera de hacer helados que en realidad era única y que nunca se había dado no solo en Chile, sino que ni en Chile ni en ninguna parte. O sea, cuando yo hice helados de naranja con jengibre, de frutilla con pimienta, de, no sé, de chocolate con ají, no había heladerías en el mundo que tuvieran esa oferta. Yo lo hice porque yo llegué a producir helados con mi cultura gastronómica, que era una cultura de cocinera de comida salada. Entonces lo que yo hice en el fondo es que aliñé la fruta, aliñé la vainilla, aliñé el chocolate, que es lo que hace un cocinero que cocina carne, carbonada, cazuela. No es un cocinero que cocina fruta. Y eso que yo pensé que era muy natural fue una innovación y esa innovación fue la que le dio renombre a los helados y nos hizo conocidos no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo y nos potenció la marca más allá del alcance del Parque Forestal y Merced, que es esta historia que te estoy contando previa, que es como cómo habita uno su barrio y cómo lo impacta. Y es la razón por la cual yo hoy día en Quintal estoy produciendo en Franklin y no estoy produciendo en Ciudad Empresarial. Es porque yo vivo en el centro y el barrio industrial del centro es Franklin. Entonces, para buscar un espacio para poder desarrollar mi segundo emprendimiento, lo volví a buscar en el centro porque creo que, en el fondo, es una obligación del ciudadano impactar el lugar donde vive. Y no ir a buscar como hacer como un turismo industrial, sino que ser un agente de cambio activo en el territorio que uno naturalmente habita.
¿Después de cuánto tiempo que empezaste Emporio La Rosa, agregaste los helados?
Mira, pasar de buena idea a buen negocio, me demoré 7 años.
¿7 años? 7 años.
O sea, nosotros sacamos, o sea, el Emporio nace el 2001, el 2008 llegaron los helados.
¿El 2008?
Sí.
Mira.
Y el Emporio lo vendimos en 2016. O sea, 8 años después, nosotros habíamos desarrollado una fábrica con 450 personas, con 25 locales. Fue un ciclo en total de preparar la marca para recibir un producto que le fuera propio, entregarle ese producto y desarrollarlo, y llegar a mayor cantidad de consumidores y a distintos como canales, como supermercados, Horeca y más locales. O sea, todo ese ciclo, desde tengo una idea hasta que lo vendí, en mi caso fueron 16 años, en el caso de Punch, mi hermano, fueron 8 años.
¡Qué increíble! Sí. Me gusta mucho esta historia porque hasta ahora yo pensaba que Emporio La Rosa había nacido con los helados.
No.
Y qué bueno saber que hay un pivote.
Son parte de la cosecha. O sea, es que eso a mí me impactó mucho como empresaria, me impactó mucho como los tiempos de... En el fondo yo soy una convencida de que en los emprendimientos, y se lo digo a todo quien me quiera escuchar, en los emprendimientos todo importa. Importó que era Emporio La Rosa, se llamara Emporio La Rosa y tuviera logo, cartuchito, boleta con loguito, página web, o sea, todo desde el minuto cero importó muchísimo. Porque en el fondo cuando uno llega a un lugar que ha pensado cómo va a impactar a su prójimo en la mayor cantidad de aspectos de esa escala, en el fondo uno llega a un lugar que uno siente que el dueño se lo está tomando en serio, que todo lo que está haciendo como una apuesta es algo, no solo que le importa, sino que se pensó, que es un compromiso. La sociedad en general le tiene mucha paciencia al emprendedor y le perdona muchas cosas, y esa es una de las razones por la cual yo ahora me defino a mí misma más como empresaria que como emprendedora, aunque obviamente soy emprendedora, tengo todos los genes del emprendedor chapoteando y no recesivo, sino que muy presente. Pero porque yo busco esa como ir a abrazar esa idea del empresario más que del emprendedor, no porque yo me quiera alejar del aspecto riesgoso y creativo del emprendimiento, sino que yo me quiero acercar lo más conscientemente al compromiso legal que el empresario como vive con la sociedad. O sea, la diferencia entre emprender y ser empresario, para mi gusto, está en que los empresarios somos representantes legales de una sociedad. Y cuando uno es representante legal de una sociedad, es cuando uno está dispuesto a defender su producto y a defender al consumidor de su producto hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te pasa algo con un producto que yo elaboré, tú vas a tener a quién acudir. O sea, tú vas a ir a un RUT y asociado a ese RUT va a haber una persona que va a responder. Y eso, para el desarrollo de las economías y para el desarrollo de la sociedad, es fundamental. O sea, no es solo importante tener buenas ideas, sino que es importante poder responder por ellas.
Exactamente.
Y eso es algo que yo predico porque creo que Chile se merece tener un colchón de gente responsable y creativa detrás. Eso.
La idea de los helados, ¿recuerdas el momento en que tú dijiste tengo que tener helados en mi oferta?
Sí. Sí, nosotros teníamos una heladería, o sea, una cafetería en el Parque Forestal. La próxima heladería que había estaba en Manuel Montt, que era La Escarcha, hacia arriba, en Providencia, y hacia abajo estaban los Savory 2 y 3 y el Bravísimo, que estaba en el Paseo Humá. Entonces había un trecho gigante, incluido un parque, el parque más importante y más transversal de nuestra sociedad de Santiago, que es el Parque Forestal, sin oferta de helado. Y a los chilenos les encanta comer helado. Entonces, nosotros siempre pensamos, de hecho, yo intenté vender helados que no fueran del Emporio La Rosa, sino que comprarle helados a una heladería previo a desarrollar nuestros propios helados. De hecho, mandamos a hacer una barquillera. El supuesta persona que me iba a construir la barquillera me estafó, se llevó la plata y no me entregó la barquillera. Y la persona que me tenía que vender los helados no me los quiso vender, que era la heladería que yo quería comprarle porque me gustaban sus helados. no lo voy a mencionar porque para qué voy a...
¿Y por qué no te quiso vender?
Porque se enredó, dijo, no, pucha, es muy complicado, la cadena es frío, a mí me gusta hacerlo a la pata a la vaca, me gusta hacerlos para venderlos en mis locales, no me gusta hacerlos para venderlos, porque no quiero que se puedan echar a perder, no sé si ustedes cómo lo van a tratar, en fin, cosas que pasan. De hecho, eso me influyó muchísimo, porque cuando nosotros determinamos la manera en la cual nosotros íbamos a hacer los helados, yo estudié una manera de hacer los helados en la cual los helados pudieran trasladarse y venderse sin perder la calidad. Desde el principio, en el fondo. Nosotros le dimos un golpe de frío, o sea, cuando uno hace los helados salen a 9 grados bajo cero. Y en el fondo, en la barquillera ganan entre 9 y 16 grados bajo cero, que es una temperatura a la cual los helados todavía se pueden manipular, se pueden amononar, se pueden paletear, se llama en la jerga de heladero. Pero más de 16 grados bajo cero se ponen duros los helados. Entonces, si uno le fija las cualidades a los helados, o sea, los lleva a menos 20 grados bajo cero, inmediatamente hecho, le conserva las propiedades mucho más tiempo. Entonces, después uno los derrite, o sea, le sube la temperatura hasta 16, los manipula sin problema, pero además los manipula de una manera más estable. Entonces, esa innovación también la incluimos dentro de los helados del Emporio.
O sea, ¿tuviste que tomar algún curso?
Sí, totalmente. Hice un curso de heladería, viajamos a Argentina a conocer la industria con mi hermano, vimos las máquinas que se necesitaban, vinimos a Chile, hablamos con los importadores de la máquina, las máquinas venían con un curso y yo tomé un curso con un heladero increíble, Daniel Zúñiga, que en paz descanse, que fue mi maestro, y él me enseñó todo lo que yo sé de heladería, tuvimos una relación muy, muy intensa y muy cercana, muy, muy cariñosa hasta el momento que él murió. Y nada, pues desarrollé mi helado y ahí de nuevo se produjo algo muy azaroso, que es que yo hice, y me volvió a pasar ahora con los destilados, que es que yo hice con los helados algo que yo pensé que era natural hacer, que es que cuando fui a hacer el curso, me fui con una mochila con mis propios ingredientes, y cuando llegó el momento de hacer los helados, le digo a don Daniel, ya, hagamos un helado de manzana con cedrón, hagamos uno de miel de ulmo, hagamos uno de naranja con jengibre, y él me miró y me dijo, pero, ¿y esos helados? Entonces le digo, son los helados que yo quiero hacer. Entonces me dice, pero es que eso no son los helados que usted puede hacer. Porque los helados, la industria de la heladería en todas partes del mundo, una industria súper tradicional, donde la guerra, el campo de batalla, por decirlo así, no decir la guerra, determina en el fondo quién es el que hace la vainilla más aromática, la stracciatella más cremosa, el chocolate más intenso, etc. Pero es una base, que esta es la base, estos son los sabores con los que se saborizan, que pueden ser naturales o artificiales, pero estas se hace mezclando bases con sabores en el fondo. No se hace desde cero formulando. Entonces dije, bueno, estamos en problema porque yo quiero aprender a formular. Y me dijo, pero usted que es mañosa. Le digo, bueno, pero ya aquí estamos, pues ya enséñeme. Entonces el curso que iba a durar 2 días duró mucho más tiempo y yo aprendí a formular. Aprendí a entender la estructura de los helados. ¿Qué porcentaje de ese caldo que se iba a transformar en helado tenía que ser sólido, qué porcentaje de azúcar, qué porcentaje de aire había que incorporarle, etcétera? Y fue de esa manera que yo desarrollé mis propios helados. Y cuando se los di a probar a los demás, fuera de que los demás lo encontraron rico, vino como un miedo a decir, chuta, nosotros no podemos partir con una barquillera 24 sabores con puros sabores distintos. Entonces ahí Pancho, mi hermano, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ganarnos la barquillera. Entonces vamos a partir con, no sé, 16 sabores tradicionales y vamos a partir con 6 o 8 sabores novedosos y vamos a ir creciendo en sabores novedosos a medida que esos sabores se vayan ganando el espacio en la barquillera. Y eso fue así y yo me demoré, digamos, los helados del Emporio se demoraron, no sé, en 6 meses ya eran puros helados del Emporio.
Perfecto. Así, o sea, bien. Rápidamente la gente empezó a preferir esos helados.
Pero lejos, o sea, el helado rosa, el helado miel de Ulmo fueron helados que fue como así, como la gente hacía fila y fila y fila para comerse los helados. O sea, tuvimos que abrir un segundo local inmediatamente porque no dábamos abasto en un local.
¿Y en ese local también fabricaban los helados?
Sí, tenía una fábrica que era como la distancia entre tú y yo, y atrás tuyo habían 3 máquinas en la hilera y había una vitrina.
O sea, como 6 metros cuadrados.
Sí, yo con Jorge y Ezequiel. Y Ezequiel todavía sigue haciendo los helados, así que está están en buenas manos los helados del Emporio.
Entonces, desde el momento de la incorporación de los helados, ¿eso marcó un antes y un después en Emporio La Rosa?
Un antes y un después en el Emporio, físicamente, y un antes y un después en la marca. O sea, fueron los helados los que catapultaron al Emporio y le permitieron generar una marca ya más global.
¿Tú esperabas que iba a pasar esto?
Yo esperaba que con los helados íbamos a poder, en el fondo, desarrollar más el Emporio y vivir de eso de mejor. En el fondo sí esperaba eso, pero no esperaba lo que fue. O sea, lo que fue superó mis expectativas con creces. Con creces.
¿Y qué pasa con la clientela? Yo creo que el principal miedo que tienen personas que arman heladerías, cafeterías, es cómo atraen a esos primeros clientes. ¿Cómo ocurrió
el
caso?
Mira, en el caso del Emporio, esos clientes, en el fondo, como yo tuve 8 años previos a los helados, en el fondo lo que yo hice fue ir a darle respuesta a mis clientes. Entonces mis clientes se sorprendieron y muy gratamente y agradecieron muchísimo los helados. O sea, eran clientes que ya nos conocían. Entonces, agradecieron los helados. Pero de la mano de los helados llegaron nuevos clientes. Y esos clientes llegaron a buscar los helados. Entonces, no tuve el problema de pensar que iba a perder los clientes por incorporar los helados. Pero sí tuve el problema, y esto fue mi hermano el que tuvo mucho talento para mitigar mis miedos, es que tuve el problema de pensar que abrir un segundo local podía amenazar el primero. Como que yo todo el tiempo pensaba que, en el fondo, por estar en Las Tarrias, por estar en el Parque Forestal, como que el Emporio era un lugar de un nicho, como muy acotado, y yo me imaginaba que mis clientes eran como un perfil de persona y no había sido capaz de aquilatar lo transversal que era el público del Emporio. Y el segundo local nuestro fue el Parque Arauco. Entonces, como yo decía, del Parque Forestal al Parque Arauco, pucha, a lo mejor los clientes del Parque Forestal se van a sentir traicionados, o sea, van a sentir que nos vendimos al dinero fácil y no sé qué, pero la verdad es que fue pura virtud. O sea, en el Parque Arauco los agradecieron y después en todas partes donde fuimos la gente nos recibió increíble y el cariño que cosechó esa marca fue muy sorprendente. A mí todavía me sorprende. O sea, estamos en el 2024, tú que estás viendo este video, y ya hemos hablado no sé cuánto rato del Emporio y es porque todavía la gente le tiene mucho cariño.
¿En qué año abrieron Parque Arauco?
No me acuerdo, pero el 2009, 2010. O sea, al tiro, a los 6 meses de los helados ya estábamos en Parque Arauco.
O sea, rápidamente como que sí. Esto agarró tan
y
rápido Parque que...
Parque Arauco después Roer de Flor, 3 meses después y después así. O sea, eso fue mucho más rápido.
Mira.
O sea, fueron 8 años, un solo Emporio y entre el año 8 y el año 16, 20 locales más.
Chuta. ¿Y esa expansión te daba miedo?
Por supuesto, todo da miedo, porque en el fondo nosotros, yo en mi caso personal siempre he vivido 100% de mi trabajo, o sea, no tengo otras fuentes de ingresos que no sean levantarme en la mañana y trabajar. Entonces, claro que da miedo, pues imagínate, no sé, ahora, caché que vendí el Emporio, agarré toda la plata y la invertí en Destilados Quintal, o sea, si yo no vendo botellas de gin, no pago las cuentas, no le puedo pagar el sueldo a las personas, no genero el valor que necesito generar para sostener este proyecto vivo. Entonces, siempre da miedo tomar decisiones de ese estilo, pero para eso hay que tener un gen y una necesidad muy grande, porque en el fondo, si como con vista al mar y como con los bolsillos llenos, ¿quién emprende? Es como, nadie emprende si... Date la vuelta y respóndeme esta pregunta. ¿A ti claro. No te da miedo que las piscinas con sal se queden vacías?
Sí.
¿O que nadie pida tu asesoría? ¿O que nadie quiera ver tu canal? Además, después de la pandemia pasó una cosa muy loca, que en Chile además potenciado por después del estallido, que el cambio de ciclo al que ha entrado la economía global hace que los modelos de negocio Excel, como los llamo yo, que es que en el fondo tú tenías una idea, la evaluabas, entre comillas, porque cómo se puede evaluar un negocio que no existe, es realismo mágico, pero igual uno como ingeniero comercial tiene la fantasía de que va a evaluar, de que entonces hace unas preguntas y ve en mercado y mide en el fondo cuántas destilerías hay, qué potencial hay. Pero imagínate, yo cuando abrí esta destilería no habían destilería. O sea, Proa, Provincia y nosotros surgimos en 2019. Todos veníamos haciendo estudios de mercado y tanteando terreno del 2018. Todos empezamos a vender el 2019. Entonces surgimos al mismo tiempo tres agentes comerciales que estábamos como con la idea de que era buena idea destilar y hacer gin, etc. Pero nadie te puede garantizar. Y post-pandemia pasó algo que ahora sí todas las personas lo pueden, incluso Almacenes París o qué sé yo, marcas globales, marcas importantes, gerentes te pueden confirmar lo que yo voy a decir, que es que en el fondo tú no sabes si tu indicador de venta del mes anterior te garantiza la misma venta el próximo mes. O sea, yo sé que el mes pasado vendí, pero yo no tengo idea si este mes voy a vender lo mismo, voy a vender menos, voy a vender el doble o algo. Nada me lo puede garantizar. Y en el fondo lo único que te garantiza vender mañana es abrir mañana y trabajar mucho mañana. No hay hoy día modelos predictivos de negocio que le entreguen seguridad a ningún inversor.
Claro, pero mi pregunta va más por el lado de que siento yo personalmente que una cosa es partir un negocio, que hay un riesgo, hay un miedo asociado a eso, y lo otro ya es pensar en expandir tu negocio. Sí. Yo creo que son dos niveles distintos como de...
Es que yo creo que la expansión también es una respuesta de una conversación que está afinada desde el punto de vista... O sea, tú tenés que tener como fine tuning, ¿cachai? Tenés que tener la percepción de tus consumidores, tiene que ser realista. Tú tenés que darte cuenta de lo que la gente te da como feedback. La gente da feedback, la gente dice lo que piensa. Cada boleta efectivamente es una evaluación de cómo lo estáis haciendo. Entonces, cuando empezáis a tener más demanda que lo que eres capaz de solventar, es porque estáis teniendo un indicador de que hay un potencial de crecimiento para ti. Tú no podís pensar en plano, en planilla, en computador, que va a ser buena idea tener 25 locales. Cada local tiene que ganarse el derecho a existir porque el local anterior quedó satisfecho, en el fondo. O sea, así pienso yo. Yo no creo en... Bueno, no sé, en realidad. Las marcas globales hacen eso. O sea, como dicen, oye, sí, aquí hay un potencial para esta marca y llegan y se instalan al mismo tiempo con 40 locales. Pero yo no soy esa persona. Yo soy súper asegurada. Estoy detrás de cada uno de los pasos en los que doy. Entonces, también, para mí, emprender es de un nivel de entrega, compromiso y cansancio físico gigante. O sea, ya estoy más vieja también. Entonces... Es cansador la expansión, pues. Entonces la expansión hay que hacerla como calibrando las energías de tal manera que el paso que estás dando no echa a perder en los pasos que ya diste, porque también el mundo del futuro es un mundo que exige que los empresarios seamos conscientes de hasta cuándo es buena idea crecer. A veces el desarrollo no va de la mano del crecimiento, a veces el desarrollo tiene que ver con consolidar algo que uno tiene hecho.
Claro. Pero con respecto a la expansión, yo creo que hay dos temas que son críticos. Uno tiene que ver con que vas a tener un equipo de gente mucho más grande y lo otro tiene que ver con la calidad del servicio y de los productos que tú ofreces, la experiencia que ofreces. ¿Cómo viviste tú
eso esa fue parte? Súper importante para nosotros porque en el fondo desde el segundo lugar, el local en adelante, nosotros incorporamos con Pancho un gerente general que nos fuimos nosotros, que fue el hermano de mi mamá, José Miguel Gacitúa, súper profesional, con N experiencia de gerencias generales en otras industrias. Entonces, en el fondo, para nosotros fue prístino que teníamos que rodearnos de mejores profesionales que nosotros, gente más preparada y que los mandos medios del emporio en ese caso, y ahora ni hablar de la destilería, tienen que ser gente que te aporta talentos y compromisos de trabajo mejores que los que tú puedes dar. O sea, no vayan a crecer si no tienen resuelto el management, o sea, la administración. porque la gestión y la logística se come cualquier buena idea.
¿Qué habilidades debería tener un emprendedor o empresario para vivir esta experiencia de expansión?
Orden, administración, sensatez, y que los genes, o sea, darle bastante la pasada a los genes conservadores, porque el gen como emprendedor está hiperventilado en el riesgo, ¿cachai? En la idea, en la creatividad. Y la expansión tiene que ser un gen más conservador, más calculador, más racional.
Hay dos cosas muy importantes que también es súper importante hablar, y de hecho tú mencionaste una de esas anteriormente: el nombre, la importancia del nombre, sí. El Emporio La Rosa, y también toda la imagen de la marca.
Sí.
¿Cómo se te ocurrió eso?
Pucha, eso es un camino que en mi caso lo he vivido ambas veces de la mano de una artista chilena muy talentosa que se llama Andrea Goich, que es muy amiga mía y que ella, además de ser una artista increíble, es una muy buena diseñadora. Entonces yo, en ambos casos, en el Emporio La Rosa y en Destilados Quintal, llegué a ella a pimponear todo mi ímpetu, todas mis ideas para ser plasmadas en algo que quedara muy coherente y gráficamente muy apetitoso, por decirlo así. Y estoy muy contenta porque el nombre del Emporio La Rosa, el logo del Emporio La Rosa, los colores del Emporio La Rosa, la florcita, el nombre de Destilados Quintal, el logo de Destilados Quintal, mi imagen dentro del logo de la destilería, la imagen de las etiquetas, todo el trabajo que se ha hecho de atrás, ha sido un trabajo, a mi juicio, muy bien hecho. Así que también recomiendo que esa es una experiencia que hay que vivirla con profesionales, y con profesionales mejores que uno.
O sea, tanto el nombre como la imagen fue gracias a ella.
Sí, gracias a ella, gracias a la discusión. O sea, yo llegué con... También eso es súper importante. O sea, no lleguen con plata a una agencia a encargar, porque eso tampoco funciona. O sea, lleguen con todas sus obsesiones, lleguen con todas sus ideas claras, lleguen a pelearle a ese diseñador, a ese artista, lo que ustedes están buscando. Si ustedes no saben lo que están buscando, no lo van a encontrar en ninguna propuesta de un profesional. O sea, es importante tenerla clara, pero es importante que ese pimponeo sea con alguien talentoso.
Y lo otro que también te quería preguntar, esa ubicación original de Emporio La Rosa
es
icónica. Es icónica, o sea, ¿cómo llegaste ahí?
Esa locación se transformó en icónico por lo que pasó con el Emporio. Previo a eso, eso era un típico corner de esquina, que fue un almacén que se llamó Almacén El Toro, en la fundación del edificio, ¿ya? En 1900. Fuera del Almacén El Toro, que funcionó, todo el resto de los negocios que funcionaron ahí no funcionaron. Y lo último, en lo que yo se lo arrendé a la comunidad del edificio completo, lo último que había sido fue una bodega de una farmacia cooperativa, de estas farmacias que funcionan como de convenio, y era como el lugar de entrega de medicamentos de esta farmacia de convenio. Y estaba cerrada, tapiada, no tenía las ventanas abiertas. Cuando yo llegué, pensé que el local lo único que tenía era las puertas de la punta de diamante, se podían abrir. Y cuando entré me di cuenta que tenía ventanales a los dos lados que nunca habían sido abiertos, y los abrí yo. Y fue como, ¿cómo este local no está con los ventanales abiertos? Si es obvio que hay que abrirlo. Pero todas esas cosas, en el fondo, pasan en terreno, porque los espacios tienen mucho, mucho que decir. O sea, si tú, me imagino que después vayas a grabar este local y vayas a ver, o sea, Destilados Quintal no sería tampoco lo que es si no tuviera esta sala de venta, si no tuviera este espacio, si nosotros no hubiéramos recuperado este edificio de Sanitas Chile en este barrio. O sea, las cosas en el fondo se van dando porque hay un pololeo entre lo que la vida te ofrece y lo que tú estás buscando. Tú no podés ser tan mañosa de estar buscando algo tan ciego que no te des cuenta de lo que la vida te está ofreciendo. Y cuando la vida te ofrece un espacio como este, tú tenés que en el fondo sacarle al espacio todo lo que no le aporta y revalorarlo para, para devolvérselo a la sociedad en sus mejores condiciones, pero respetando lo que es, en el fondo. Si tú lo quisieras transformar en algo como tecno-moderno, te queda mal. O sea, tú miráis este local y tú decís, chuta, esto es lo que tenía que haber hecho. Esto, o sea, yo por lo menos pienso así, que hay como un pololeo entre recuperar para la sociedad los espacios que de alguna manera están perdidos, están invisibilizados, y ofrecerle una nueva vida. En eso creo yo.
O sea, ese lugar, uno podría decir que estaba, entre comillas,
estaba
maldito.
Estaba esperando.
Estaba como maldito en el sentido
estaba
y nada.
Estaba esperando que llegáramos nosotros.
Pero tú cuando llegaste, cuando tomaste ese local, ¿sabías que todo lo anterior había fracasado?
No sabía. Yo llegué por FIA y el señor que era el dueño del 70% de los derechos de eso, que era un doctor, Ayun, encantador, un viejito magnífico que ya por supuesto está en el más allá, me trató de convencer por todos los medios de que yo no arrendara ese lugar. Porque ese lugar me dijo, ¿por qué usted tiene tantas ideas bonitas, usted le va a poner tanto empeño y este lugar no funciona, nada ha funcionado en este lugar, no lo arriende? Dice, déjemelo a mí, no se preocupe, a mí no me interesa la plata. Y yo le dije, no, todo lo contrario, arriéndemelo a mí, arriéndemelo por hartos años y arriéndemelo barato para yo poder invertir plata en recuperar el lugar y devolverlo. Pero va a quedar bien, crea en mí, la típica es la del emprendedor, pues, la del loquito que va contando su cuento, mientras todos alrededor le dicen, estáis locos, esto no va a funcionar, y tú sí va a funcionar. Imagínate en Franklin, una fábrica de 5.400 metros cuadrados para desarrollar un concepto que es un co-factory. Yo dije, ya existen los co-work, que en el fondo la gente comparte wifi y secretaria. Dije, tenemos que hacer un co-factory, una planta gigante donde van a haber, yo en mi locura dije, aquí van a coexistir 23 plantas, calculé yo en su momento, hoy día son 30, de productores gastronómicos de alta gama asociados a oficios. O sea, los quesos, la charcutería, los encurtidos, el vermú, la cerveza artesanal, los zapatos, los muebles, las pizzas, puros oficios coexistiendo en una fábrica que estuvo abandonada entre el año 96 y el 2019, que yo la tomé.
¿Qué había acá
sin
antes?
Sin tener el segundo operador en el bolsillo. O sea, yo dije, ofrecí Franklin Factory sin que fuera realidad al dueño del edificio. Estaba abandonado desde el año 96, no era nada. Sanitas Chile se había ido a la Panamericana Norte, porque Santiago Centro había quedado con prohibición de actividad industrial ofensiva y los laboratorios tienen desechos tóxicos, entonces no podía funcionar acá. Ellos se cambiaron de casa, el dueño compró este terreno pensando que iba a poder hacer, le cayó en las maldiciones de edificio con valor patrimonial, entonces tampoco podía botarlo, transformarlo, nada. Y yo, 20 años después, me acerqué a él y le dije, don Carlos, podríamos hacer aquí un co-factory, pero si usted no me apoya, esto no va a existir, porque se requiere no solo la voluntad empresarial de alguien que tiene los recursos como usted, sino que el empeño de alguien que no tiene los recursos como yo. Entonces, la Marcela Arias, que era la gerenta inmobiliaria de él, le encantó el proyecto, lo encontró choro, había visitado ella ex-factory en Portugal, que es un espacio como este, pero en realidad de tiendas, no de producción. Entonces yo dije, Marcela, tenemos que llevar esto más allá, o sea, esto tiene que ser plantas, la gente tiene que venir para acá y tiene que poder ver cómo se hacen las cosas y dónde se hacen las cosas. A mí me gustaría ahora llevarte y mostrarte la destilería para que ustedes vean cómo hacemos aquí los destilados.
Eso, vamos para allá.
Ahí.
Así que aquí estamos.
Aquí estamos, ¿ves? Esta es la destilería. Una destilería preciosa, ¿ves? Destilados Quintal. Hace un rato les estaba hablando de que yo consideraba que cuando uno emprende todo importa. Les voy a contar la historia de por qué Destilados Quintal. Destilados es obvio porque me voy a dedicar a los destilados, así que no le voy a poner Zapaterías Quintal. Pero ¿por qué Quintal? Quintal por varias causas. Y tan bonitas todas que me encanta contar esta historia. Quintal es ese saco, que es el quintal de papa, el quintal de arroz, el quintal de maíz, el quintal de café, etc. Y es el saco, se le llama quintal, y es el contenedor, el primer contenedor donde va a dar la cosecha de la tierra, ¿ya? Entonces, como yo viví la historia del pueblo de la Rosa como una historia tan bonita, tan virtuosa, tan completa desde el punto de vista empresarial, pero de tanto esfuerzo, yo dije, ¿sabéis qué? Yo quiero que mi próxima marca se sintonice con ese esfuerzo, pero también se sintonice con la cosecha. Entonces dije, le voy a poner en el nombre, voy a incluir un elemento que me recuerde que no puedo estar solamente sembrando, solamente empeñándome, sino que tengo que estar siempre pendiente de no echar a perder lo que siembro por no cosecharlo. Entonces le puse quintal porque en el fondo me recuerda que tengo que ser capaz de ir recogiendo una cosecha de las cosas que hago y de los empeños que tengo como empresaria. Y lo otro es porque el quintal es una medida de peso física y es una ley de la República, una ley que viene de los españoles, que determina cuál es la medida máxima que un ser humano se puede echar de peso que un ser humano se puede echar al hombro. Esa medida tiene que haber partido, no sé, en la colonia en 100 kilos, y hoy día se ha ido modificando, bastantes pocas veces, pero se ha ido modificando varias veces, y hoy día la ley del quintal en Chile es 20 kilos. 20 kilos es el límite superior de peso que un trabajador puede cargar durante su jornada. O sea, puede cargarlo 20 veces, y de vuelta mil veces, claro. 20 kilos, pero no puede cargar más de 20 kilos. Y eso es súper importante también de pensar, porque no solo están los elementos naturales que tienen que ver con los destilados, sino que también está calibrar el esfuerzo, ¿ya? Calibrar que haya un equilibrio en el fondo entre lo que uno da y lo que uno recibe. Así que esa es la razón por la cual este emprendimiento se llama Destilados Quintal. Le pusimos una estrella para perseguir la buena estrella, para perseguir las bendiciones, la suerte, la buena inspiración, por decirlo, para que esté como guía también.
¿Y por qué una destilería?
Bueno, el Emporio me regaló una de las cosas más importantes que se puede recibir, que es que me hizo, me obligó o me permitió, por decirlo de manera positiva, darme cuenta que yo tenía talento en la formulación, en la creación de productos, en el que tenía un buen paladar, que era capaz de producir cosas ricas, ¿ya? Los helados fueron las primeras, pero no fueron las únicas. Después desarrollé platos de comida chilena, pastelería, montones de cosas en el Emporio, y cuando yo vendí el Emporio, me di cuenta que de todas esas cosas que yo había producido, lo que más me había marcado como carácter o como persona había sido el tema de los helados, de la mezcla de los sabores con la botánica. Entonces dije, como que quise seguir profundizando sobre la botánica. Entonces me dije a mí misma, en el fondo, ya hice los helados, entonces ahora quiero llevar la botánica a otro formato. Y el mejor formato para extraer sabores, aromas y propiedades medicinales de la botánica es la destilación. Entonces dije, ¿sabes qué? Mi abuelo tuvo una viña, mi familia siempre estuvo ligada al negocio del alcohol. Dije, yo voy a hacer una destilería y voy a desarrollar gin, que es el destilado por excelencia que trabaja con botánicos, pero también voy a desarrollar una línea de licores tradicionales chilenos en versión destilado, porque lo que yo siempre voy a perseguir es que los ingredientes con los que yo estoy formulando lleguen llenos de sabor, aroma y propiedades medicinales a la boca del consumidor. Entonces, por eso artesanales, por eso chocolates, porque los chocolates también son con botánicos. Me refiero a que hago chocolates de chocolate blanco con cedrón, chocolate con ají, chocolate con pimienta, con sal. O sea, todos los chocolates, naranja, jengibre, etcétera, son mezclas de la base de chocolate con otros botánicos. Y los destilados también. Entonces, cuando vendí el Emporio, ese año que siguió, que fue un año de estudio y de prepararme para este nuevo emprendimiento, fue un año en que yo estudié botánica. Así que ahora, en el fondo, cada día he ido entendiendo de manera más consciente y más profunda cómo tratar los botánicos, qué botánicos combinar, cómo combinarlos de manera virtuosa para producir cosas que no solo sean ricas, sino que sean saludables y positivas para los demás. Y, pero por supuesto que en primer lugar ricas. Por eso que nuestro slogan es la ideología del sabor. Porque en el fondo nosotros no queremos que nunca se nos olvide que para lo primero y más importante para vender un producto comestible es que sea rico. Así que por eso.
Entonces,
esa es la razón.
Por lo que entendí, esta idea de la destilería viene del proceso de la venta del Emporio La Rosa.
No. O sea, yo ya cuando estaba en el Emporio La Rosa ya tenía ganas de destilar. Ah, lo que pasa es que el alcohol no entró dentro de las definiciones como posible matriz de desarrollo de producto dentro de la marca Emporio.
Claro.
O sea, como que el director dijo, no, sabéis que el Emporio es de uno, es de familia, es sin alcohol, no lo mezclemos con alcohol, y si tú querés desarrollar una marca con alcohol, haz otra marca tuya personal que sea de alcohol.
Claro.
Y por eso que el destilado Quintal, no tengo ninguna sociedad con mis socios del Emporio, es un emprendimiento 100% mío.
Ya, no, perfecto.
No, o sea, está mi hermano, no está mi mamá, no está mi tío, no está nada, estoy yo nomás.
Claro, entonces con la venta de Emporio La Rosa, ahí dijiste ya, ahora
es cuando. Con esos recursos dije, bueno, ahora puedo hacer lo que quiero hacer.
Ah, mira, qué interesante.
Una cosa que me pasó, que no está hablado acá, pero algunas veces lo he hablado y que es importante también para los emprendedores, imagino que tú tienes un público de emprendedores, es que cuando uno emprende, en el fondo está todo el tiempo como llevándose al límite de desarrollar una idea, y uno está súper concentrado y preparado para levantarse si es que fracasa. O sea, si es que, en el fondo, te puede ir mal cuando uno emprende. Nadie tiene el éxito garantizado. Entonces, todos estamos súper preparados para volver a levantarnos si es que eso falla. Pero nadie te prepara para liberarte si eso no falla. Y muchos emprendedores quedan atrapados en sus éxitos. Y el hecho de tener éxito en una idea o en un proyecto, económicamente hablando, de fortalecer una marca y de que sea una buena idea y de sostenerla, no garantiza que en el fondo tú no tengas ganas nunca más de emprender en otras áreas. La mayoría de los emprendedores tenemos el bichito de seguir haciendo otras cosas también. No es que estemos exclusivamente predeterminados a desarrollar una sola idea de las que tenemos. Entonces, eso me pasó a mí como persona, ya no como empresaria, como persona, mientras estaba al mando del Emporio, que me empecé a sentir un poco atrapada. Yo dije, chuta, yo igual tengo ganas de hacer otras cosas y de tomar otras decisiones y otros riesgos que, aunque no quepan en la definición de negocio del Emporio, yo sí los quiero vivir como persona. Y eso fue lo que me hizo a mí, lo que me impulsó a mí a buscar y estudiar y desarrollar esta nueva marca. En el fondo, que más allá de lo que me pudiera ofrecer mi primer emprendimiento, yo tenía que ser capaz de arriesgarme en unos segundos, independiente que no tuviera nadie que quisiera asociarse conmigo. O sea, yo partí sola y todavía no tengo socios. Y a lo mejor voy a tener, a lo mejor alguien se va a acercar y a lo mejor nunca nadie se va a acercar y voy a tener que seguir desarrollando esto sola. Así que...
¿Y sobre la venta del Emporio La Rosa, cómo ocurrió eso?
Ocurrió porque nosotros estábamos, o sea, el crecimiento con endeudamiento propio tiene como un límite, entonces nosotros estábamos en ese límite, no queríamos seguir endeudándonos para desarrollarlo y no podíamos seguir desarrollándolo. Entonces buscamos un proceso de incorporación de un socio, pero no estábamos buscando incorporar un socio en un 100%, estábamos buscando vender un porcentaje. Pero en el último minuto del proceso, el socio que compró, que fue Carosi, nos ofreció por el 100%. Entonces mi hermano se quería dedicar a la política, mi mamá ya estaba mayor, no quería más enreo, José Miguel se iba a jubilar y yo no tenía plata para quedarme con el Emporio. Así que me vi forzada a vender, pero igual feliz de vender, y después la vida me demostró que fue una mega buena decisión, no solo porque yo pude hacer otras cosas que para mí es súper importante, sino que porque vino el estallido y después vino la pandemia, y si nosotros no hubiéramos tenido otro socio o no hubiéramos vendido, probablemente con la pandemia y con el estallido habríamos quebrado. O sea, no sostener ese volumen de actividad sin respaldo financiero es imposible. Así que, good.
Muchas personas echan de menos sus empresas cuando las venden. ¿Qué te pasó a ti?
Sí, a mí me pasó. Me sentía como dicen en el campo, con el poncho mojado. O sea, me costó mucho recuperarme, y por dos cosas muy importantes. Una, porque cuando uno emprende, uno da tanto de sí que hay un porcentaje de la identidad personal que se desplaza al emprendimiento. Entonces, ¿quién es la Tere Undurraga? Es la dueña del Emporio. ¿Quién es el Emporio? Es la empresa de la Tere Undurraga. Es como hay un trasvasije entre la persona y la marca gigante. Entonces, como volver la identidad a solamente la persona es una pega súper ardua, y pasa cuando uno hace duelos, que en el fondo un rato tú podías explicar tu duelo, pero no podías estar 4 meses diciéndole a las personas, no, lo que pasa es que se murió mi abuelito. O sea, se murió tu abuelito y 3 semanas tú puedes decir, mira, estoy más o menos, porque se murió mi tata y me da pena, y todos te van a decir, oh, pucha, qué lata. Ya, lo mismo pasa con la empresa. O sea, tú podés un rato decir que vendiste tu empresa y que estás recién pescando y qué sé yo, pero no podés quedarte años de años diciendo que vendiste tu empresa. Tenés que move on. O sea, tenés que agarrar toda tu energía, devolver tu identidad a simplemente soy yo misma y soy, no sé, soy Tauro o soy empresaria o soy lo que sea, y no definirte en función del hacer, sino que definirte como persona nomás. Y eso me pasó, y eso es costoso, pero eso es también muy enriquecedor en el sentido que te hace como crecer como persona mucho.
Oye, cuéntame un poco de todo lo que estamos viendo acá, que se ve muy bonito y
bueno,
entretenido
esto,
al mismo tiempo.
Esto nuevamente, la heladería lo fue, y esto lo es nuevamente, esto es una actividad gastronómica asociada a un oficio. ¿Cuál es el oficio? Destilar. ¿Cómo se destila? Se destila con alambiques. Nosotros acá tenemos 2 alambiques, uno gringo eléctrico que se programa en esta cajita que dice peligro, la temperatura, y está estable durante todo el proceso. Se toma un caldo donde uno ha hecho como su receta con todos los botánicos, el alcohol y el agua. Se calienta a 78 grados y se obtiene un alcohol que, a diferencia del alcohol que ingresó, que era neutro, viene ya con todos los sabores, con todas las propiedades y con todos los aromas al estanque de recepción, ¿ya? Nosotros tenemos 2 alambiques distintos porque necesitaba yo en este diseño, digamos, industrial o artesanal, primero, no poner todos los huevos en una canasta, porque yo podría haberme comprado un alambique 1000 litros en vez de uno de 350 y uno de 500, pero tener esto me permite, me da una versatilidad para producir muchísimo más que si yo tuviera solamente un alambique de 1000 litros. Y segundo, porque este alambique, que es un alambique Santa Efigenia, que es una fábrica de alambiques brasilera, preciosa, artesanal, qué lindo, martillado a mano, etc., es un alambique mucho más versátil. Tiene lo que todos conocemos como la cabeza sombrero, que es esta cabeza, que en el fondo toma los vapores de alcohol que se diluyen y en un porcentaje importante chocan contra los muros y se precipitan, y eso te permite algo que ese alambique no te permite, que es partir en la olla desde un fermentado. O sea, yo, por ejemplo, en este alambique puedo partir de una chicha, de una sidra, de una cerveza, de un vino, de orujo, de cualquier líquido fermentado, porque los líquidos fermentados tienen todavía un porcentaje de carbohidrato, de azúcar, muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo yo destilo y el cuerpo alcohol es un cuerpo tan liviano que no es capaz de arrastrar colores, texturas, etc. Pero cuando uno destila con líquidos que son muy altos en carbohidratos, igual un pelín, un poco de eso, el vapor de agua en esta olla lo arrastra. Entonces lo arrastra choca contra el sombrero y se cae, y de esa manera no tapa la columna rectificación. La columna rectificación, el objetivo que tiene es purificar el alcohol, ¿ya? Los alcoholes de alta pureza se destilan en alambiques que tienen columna. ¿Qué es lo que hace la columna? La columna, cada ventanita ofrece a ese nivel un plato de cobre liso, completamente relleno entero, que impide la pasada del alcohol, salvo porque tiene unos pistones, y esos pistones a su vez tienen unas agujitas. Entonces el alcohol se tiene que desnaturalizar, adelgazar, por decirlo en algunos términos, tanto que tiene que ser capaz de agarrar energía y pasar por las agujitas. Ese proceso lo vive 4 veces, en este caso, en un alambique de gin, con 4 platos de rectificación. Y eso hace que el alcohol que yo obtengo condensado, en el fondo, sea un alcohol muchísimo más noble y más puro. ¿Qué quiere decir eso? Es un alcohol menos agresivo. La calidad del alcohol que yo recibo en boca es mucho más amistoso, más aterciopelado. Si es que yo estuviera haciendo un alcohol, que es el caso, por ejemplo, cuando hacemos enguindao o hacemos bitter o hacemos juice, ese alcohol es un alcohol que en el fondo viaja con menor dificultad al plexo solar. Son esos alcoholes que uno siente como que se te calienta el pecho, pero que no te explotan en la boca así como metálicos, como agresivos. Los alcoholes que no pasan por columna son alcoholes un poquitito más agresivos, ¿ya? Igual en Chile tenemos alcohol de súper buena calidad, pero siempre es mejor pasarlo. Pero como yo hago gin, o aquí hacemos gin en el fondo, no queremos que haya muchos, muchos platos en las columnas, porque en el fondo cada vez que pasa por el plato, el alcohol va perdiendo contacto con su origen. Entonces, si es un alcohol de maíz, va teniendo menos trazas de maíz, menos recuerdos de que fue maíz. Entonces, eso es súper positivo para el alcohol, pero para los botánicos que están contenidos en la receta, en el fondo se van alejando, se van perdiendo intensidad, por decirlo de alguna manera. Y como yo quiero que los botánicos sean intensos en el gin y el alcohol sea de buena calidad, lo que yo hago es que refuerzo la receta, o sea, le pongo un poco más de ingredientes botánicos para compensar lo que van a perder durante la pasada por los platos y obtener un súper buen alcohol al otro lado. Entonces, hemos ido nivelando, pero las alambiques de destilería de gin limitan al norte con 4 platos y no más, pero si esto fuera una destilería de whisky, por ejemplo, podrían ver una columna con 12 platos, si fuera vodka lo mismo, o 3 columnas en hilera llenas de platos, porque lo que se quiere en esos casos es un alcohol muy, muy, muy puro.
¿Y esta fábrica partió así con todo lo que vemos
partió
ahora?
Partió así, no solo así, sino que, por ejemplo, el proceso de condensación, de destilación, dura 8 horas. ¿Qué significa eso? Que durante 8 horas yo tengo que tener 2 llaves de agua abierta para enfriar el líquido que viene saliendo a 78 grados, recibirlo a 20 grados, que es el alcohol que yo estoy buscando, ¿ya? Que se tiene que volver a condensar y salir fresquito, no puede salir caliente. Entonces, eso es un gasto energético de agua gigantesco, son 2 llaves abiertas durante todo el proceso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que calculamos, dada la presión y el volumen de agua que tiene que pasar por el condensador durante esas 8 horas, calculamos cuántos litros de agua nosotros usábamos y nos dimos cuenta que usábamos 8.400 litros de agua. Entonces, compramos estanques para almacenar esos 8.400. Compramos 3 estanques, 2 que están a la espalda de la fábrica y estos 3 que son auxiliares, de tal manera de que con el chiller que está acá, miren, yo les voy a mostrar que es un enfriador, es como un refrigerador industrial, esa máquina verde de acá, lo que hacemos nosotros es que la prendemos 4 horas antes de empezar con el proceso, de tal manera de tener uno de los estanques de 3.400 litros con el agua fría a 9 grados para entrar en primeros términos al condensador. Esa agua sale del condensador a 13 grados y va a entrar al segundo estanque. Después vuelve a entrar al condensador y sale ya a 30 grados a los 3 estanques auxiliares que tenemos acá adentro. Entonces, en el fondo, con manejo de agua inteligente, nosotros hemos logrado que durante los últimos 3 años no hemos vuelto a gastar ningún litro de agua que se vaya al desagüe producto de la destilación. Eso en una destilería de la ciudad es fundamental, porque en el campo las destilerías de pisco, qué sé yo, de rurales, lo que hacen es que toman agua de un estero o toman agua de un tranque, la ocupan y la devuelven al mismo estero o al mismo tranque. En la ciudad no es así. Entonces, lo que yo estoy gastando un poco de energía para producir un bien que a su vez ahorra mucha energía de agua, porque en el fondo lo que yo quiero evitar es gastar la energía que yo gastaría por ocupar el agua de la llave, que en el fondo no es la energía del agua, sino que la energía de que esté disponible el agua. Y esa energía es carísima. Entonces, más cara que el litro de agua. Entonces, eso es lo que nosotros estamos produciendo, ese ahorro. Después, la otra como innovaciones que nosotros tenemos en esta planta es que no tenemos ningún alambique con fuego directo. ¿Qué me permite eso? Me permite una extracción botánica más eficiente. Porque al no tener fuego directo, yo no me arriesgo a quemar los taninos de los botánicos, que es el caso de la mayoría de las destilerías artesanales que tienen alambiques como ese alambique chiquitito, que en el fondo tiene un mechero abajo. Y ese mechero, en el fondo tú te arriesgas, si es que quieres destilar con los botánicos dentro de la olla, uno se arriesga a que los botánicos se quemen, que queden con aromas ahumados o con amargores, etc. Yo en estos casos, este ocupa vapor de agua, el de cobre, y el otro ocupa una camisa de agua que se calienta eléctricamente con una resistencia, como las teteras de agua, los hervidores de la casa, pero más pro, más grande. Entonces, en el fondo tenemos dos matrices energéticas, eléctrica y vapor de agua, no gastamos agua, recirculamos el agua que ocupamos, tratamos el agua con la que vamos a hidratar el gin y los licores con una planta de tratamientos de agua que tiene unas turbinas primero que desencrustan el agua y le sacan la dureza, después pasa por un filtro carbón y después por hermosía inversa para tener el porcentaje de minerales que nosotros necesitamos para hidratar, ¿ya? Eso es súper importante. Lo otro que es súper importante es cómo nosotros concebimos nuestros productos. Por ejemplo, este es un gin Valparaíso Number One, que tiene una foto preciosa, tiene una historia mucho más linda detrás, es un London Dry clásico, le pusimos Valparaíso porque los primeros colonos ingleses llegaron a Valparaíso por Valparaíso. Entonces, nosotros le pusimos para hacer un gin que fuera clásico, que fuera inglés, le pusimos Valparaíso, pero lo embotellamos en esta botella, que es una botella súper simple de vino blanco que se vende en Chile hace miles de millones de años, de un Eco Glass livianita que la hace Cristalerías Chile, que está disponible, que no paga derechos de autor. O sea, es un desarrollo muy humilde, por decirlo de alguna manera. Aunque yo no me hago la loca de que las botellas en la industria de los alcoholes son súper importantes. Es una industria que le pone muchas fichas a que la botella sea un elemento de lujo dentro del destilado. Nosotros no lo hacemos así porque creemos que el ciclo en el que está entrando el mundo no permite que las botellas no sean recicladas, el cristal no se puede reciclar, o sea, tiene que ser de vidrio reciclado, tiene que ser fáciles de reciclar al mismo tiempo, y si nosotros queremos exportar, cosa que nosotros queremos hacer, la botella con el líquido tiene que ser liviano. Entonces, esta botella, que tiene etiquetas que no tienen filtro, si yo las pongo en una cubitera con agua, se van a despegar completamente, y el corcho es un polímero reciclado que es del mismo ancho del corcho de la industria del vino y del corcho de la industria del aceite de oliva. Entonces, también uno se terminó de tomar su botella de gin y agarra este corchito y lo vuelve a usar para tapar el vino que le quedó o para tapar el aceite de oliva que le quedó. Y la ventaja es que yo agarro una caja de esta, que tiene 6 botellas de gin y pesa 6 kilos. Y eso no paga multas en la Comunidad Económica Europea, porque llegó con un producto final completo, entero reciclado, que tiene solo materiales que vienen desde el origen. Entonces, no hay elementos que estén acá, que vengan de Europa, hayan llegado a Chile y se devuelven a Europa. Cuando uno vive eso, hoy día paga una multa. Entonces, eso es virtuoso. Yo los invito a todos los que están desarrollando emprendimiento a que cuando arman productos, cuando arman como tienen sueño, tomen en cuenta todos los impactos que podrían tener, no solo en ustedes mismos, en su comunidad, en su barrio, en su economía, sino que también en el planeta, porque que ustedes crean que Chile está tras mano, que queda lejos, que a quién le importa, en los emprendimientos todo importa.
Oye, espectacular. Y, oye, realmente seca. Y te quería preguntar, tú estudiaste ingeniería comercial, como que no hay pensado que de repente podrías haber estudiado como algo industrial, por ejemplo, como...
No, mira, yo estudié ingeniería comercial y no terminé ingeniería comercial. Estudié hasta cuarto año y medio y renuncié a ingeniería comercial para irme a estudiar arte. Entonces yo estudié las dos cosas y pensando en que no quería que ninguna de las dos me definiera. Yo igual ahora siento que debería terminar, pero cuando traté de volver a la universidad fuera demasiado grande el enredo, entonces volví a la Católica y hice un diplomado y de esa manera cerré mi ciclo académico con ingeniería comercial y hice un diplomado en marketing, así que como que desde ese punto de vista quedé con eso ya listo. Pero la verdad es que esta es mi historia personal. O sea, yo le recomiendo a mis hijos estudiar y terminar y seguir adelante. Y hoy día ni siquiera estudiar y terminar. O sea, yo creo en la educación continua. Yo todo el tiempo estoy estudiando. O sea, siempre estoy tomando un curso, siempre estoy haciendo un diplomado, siempre estoy haciendo... Sigo capacitándome porque estamos en un mundo que está cambiando mucho y que las cosas que me enseñaron a mí en los 80 y en los 90... están súper poco vigentes en el mundo actual. Entonces estamos nosotros generando conocimiento por cómo hacemos las cosas y cómo tomamos las decisiones como empresarios, pero tenemos que estar atentos al conocimiento que generan los demás y estar todo el tiempo capacitándose. Así que hoy día, si es fundamental o no haber estudiado algo industrial o algo creativo, no lo sé. Mi historia fue así, trabajo desde chica, siempre trabajé en gastronomía. Llegó un minuto en que los astros se alinearon y todo lo que yo había vivido me hizo sentido en el fondo. O sea, desde el trabajo en la pastelería hasta los bares, todo como que, ¡guau! Wow, toda la experiencia previa que tuve me sirvió para el Emporio y me sirvió ahora para Quintal. Así que no podría decir, no estoy arrepentida de las decisiones que tomé, pero sí creo que es importante estarse capacitando permanentemente.
Y la última pregunta. Acá cuando partiste con la ayuda de alguien que te ayudaba con el proceso de destilar.
Mira, vamos de nuevo, vamos a ir a la sala de venta y te voy a mostrar en mi angustia, pero así en mi chapoteo de la angustia de la pandemia, encerrada, vacía y loca aquí, con Matías, con el jefe, etcétera, éramos tres personas que estábamos encerradas, te voy a mostrar todo lo que yo hice con el miedo a qué podría pasar si es que no eran los jeans, y si los jeans que nosotros hacemos no le gustan a nadie, y si no podemos vivir de esto, ¿de qué vamos a vivir? Te voy a mostrar todos los productos que hemos desarrollado en estos 4 años.
Vamos.
Ya, esta es nuestra sala de venta. O sea, si ustedes vienen a Franklin 741, a la factoría Franklin, van a entrar, y lo primero que van a ver es que tenemos una sala de venta que durante el fin de semana funciona con coctelería profesional, con bartender, tenemos pizza. O sea, la experiencia de venir y conocer nuestros productos es muy entretenida. ¿Y qué productos tenemos? Tenemos dos líneas hasta el momento, chocolates y destilados. En un principio yo había pensado que íbamos a desarrollar 3 líneas, que eran destilado, chocolate y refresco. Pero ya entre la pandemia y todo el esfuerzo todavía no hemos llegado a los refrescos y la probabilidad que lleguemos luego es bastante baja. Pero aquí están los chocolates. ¿Bien? Todos los chocolates Quintal son mezclas de bitter, blanco o leche con distintos botánicos. Entonces, guinda, ácida, canela, menta, almendra, sal, pimienta, ají, chai, cedrón, etc. ¿Ya? Lo otro que es súper importante, estos chocolates son chocolates que como bean to bar, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos una base de chocolate que mezcla 3 orígenes de chocolate, colombiano, peruano y Costa Marfil, para en el fondo generar una masa de chocolate que tenga un gusto, que tenga la acidez adecuada, que sea la intensidad adecuada y el sabor perfecto. Y esa masa no la mezclamos con ningún estabilizante, ni conservante, ni lecitina de soya. Entonces estos chocolates no tienen alergenos, por decirlo de alguna manera, y los chocolates Bitter nuestros están certificados gluten free y certificados veganos. O sea, veganos, no tienen leche, son sin lactosa, sin gluten y veganos. Así que 100% garantizado para toda la gente del mundo vegano que generalmente le da desconfianza o no tiene cómo dónde escoger chocolates, los chocolates Bitter Quintal son todos veganos. Y los de leche tienen leche y chocolate, y los blancos tienen leche y chocolate y manteca de cacao. No usamos tampoco ninguna grasa vegetal hidrogenada. O sea, la única grasa que está involucrada en estos chocolates es la manteca de cacao. Así que los invito a probarlo porque son deliciosos. Las otras cosas que hicimos durante la pandemia, que fueron muy entretenidas, que es que cuando nosotros desarrollamos el gin, que los primeros que desarrollamos, los primeros dos gin, fueron Andes y Franklin, ¿ya? Andes, un gin cítrico, muy fresquito, con rica rica, cedrón, huacatay, es un gin aromático, abierto, exquisito para gin tonic. Y el Franklin es un gin dry, pero herbáceo, que en el fondo se construyó su personalidad dry en base a botánicos dry. Entonces tiene mucho mate, tiene boldo, tiene chachacona, tiene romero. Es sequito, pero muy sabroso. Este con pomelo, se los mega recomiendo. Entonces, cuando nosotros lanzamos estos dos gin, la gente empezó a decirme, oye, qué rico el olor, qué rico el olor, qué rico el olor. Y la cuarta persona que me dijo qué rico el olor, yo pensé, dije, oye, la gente parece que le gusta el olor a gin. Y sacamos esto. Mira, Franklin Gin Essence Agua de Colonia. 741, porque las colonias siempre tienen como un número y el 741 es el número de la dirección de Franklin. Y es una colonia, pero súper fresquita. Mira, huele la tupa, que podéis decir.
Exquisito.
¿Viste qué rica? Oye, qué
impresionante.
Sí, la cago. Es como una colonia inglesa, súper pero fresco. Con olor a gin, muy fresquita, donde de nuevo destilamos una receta tradicional de gin y las notas aromáticas las trabajamos con aceites esenciales. Tiene una capacidad de fijación, pero 10 minutos, o sea, dura poquito. Es como un agua colonia normal, no un perfume. Así que acá tenemos bitter, tenemos enguindao, tenemos juice, que es un licor cítrico con limón, menta, albahaca, jengibre, con cáscara de limón amarillito, muy rico, que está endulzado, levemente endulzado, entonces sirve para aperitivo, sirve para bajativo, sirve para tomárselo solo o para hacer coctelería. El enguindao, que es un licor tradicional que todo el mundo conoce, el bitter, que es un licor que tiene más de 30 hierbas divididas en dos familias digestivas y relajantes, que también se puede hacer coctelería o se puede tomar como bajativo. Y por supuesto, todos los otros gin, que ahora incluyen también un hoppy gin, que es un gin de destilado de cerveza, una colaboración que hicimos con 24/7, la cerveza de la Patagonia. Entonces está también formulado con botánicos de la Patagonia. Y tenemos este, que es el que le mostré en el galpón, que es Valparaíso, que es un London Dry clásico con 5 ingredientes, que tiene lo mejor de la receta inglesa y lo más increíble de los botánicos nativos, que es la semilla de canelo. La pimienta canelo está incorporada en este gin. Así que quedan todos súper invitados a visitarnos en Franklin, a conocer este emprendimiento, por supuesto a apoyar el emprendimiento nacional siempre, porque depende de todos nosotros que tengamos una economía sólida y fortalecida, con muchos productos con valor agregado. No basta alegar y decir que Chile no hace nada, que aquí todo es importado. Para que no todo sea importado, ustedes tienen que preferir, consumir y recomendar los productos hechos en Chile. Muchas gracias y a emprender, que es un precioso camino.